lo encontráis, por desgracia, por todas partes. Llenan vuestras vidas, llenan vuestras vidas. Puesto, puesto de trabajo, porrón de trabajo. Y no es verdad que os digan nada, simplemente lo dan por supuesto. No hace falta que canten himnos al trabajo, como en otros tiempos, efectivamente, los mandamases hacían cantar a sus tropas himnos al trabajo. No hace falta, basta con que hablen de él y hagan estadísticas respecto a trabajo, empleo, desempleo y todo lo demás, para que ya os lo estéis tragando. La necesidad, la verdad, de eso del trabajo. Porque verdad quería decir necesidad. Estaría matando la posible rebelión contra eso, como contra un otro modo. Os dicen educación, este terminacho, educación, discuten planes de educación, parece muy inocente, parece que cabe una buena educación. Y naturalmente no cabe nada de eso. En la manera en que el término se está manejando, se implica ya que la educación es necesariamente un engaño, una perversión, por la cual hace y quieren que a vuestros niños, a vuestros pequeñitos, se les imponga ya, se les impugne la fe, la idea en el futuro, en la muerte. Y la educación está destinada a eso. Y efectivamente aquello que a lo mejor podía ser un juego de con el cálculo, las letras mismas, en una ortografía que no fuera tan traidora como las vuestras, a la lengua de abajo, a la lengua del pueblo, se convierte en una preparación para el futuro. Al niño se le va a hacer ser un hombre, y el hombre, ya sabemos, los que hemos sufrido largamente, ya sabemos qué quiere decir ser un hombre. Válganos quien pueda, que no va a ser Dios, desde luego, válganos en todo caso, en otro, en el contrario del hombre y de la conversión del niño en hombre. Es administrar muerte. Niños, se ha anunciado, apenas ha terminado la guerra de lo que traía de lengua común con el idioma de los padres o el entorno que le ha tocado. Poco después de un año y medio, porque te vas a morir mañana. Es el principio de la educación. Ahí el niño empieza a constituirse y a partir de ahí está toda la educación establecida. Administración de muerte. Bueno, no os doy más ejemplos. Paso a ocuparme un momento de la mentira en los hechos que se llaman pasado y que ocasionalmente pueden ser historia. Un término muy respetable que también os ha de circular con mucho descaro. Como si fuera una cosa inocente. Esto es una cosa que ya hace tiempo en algunas de las sesiones del Ateneo de Madrid, paréntesis honroso, porque desde luego este fenómeno de que llevemos 10 años allí en el Ateneo juntándonos unas veces 100 o 70 de gente heterogénea y discutiendo con las estas contra la realidad, contra la mentira, es por lo menos una muestra, una sombra. Y que a pesar de todo lo que estoy contando, recordando, haciéndolo sentir, porque lo sentíais por lo bajo, dentro de las mentiras que os cuentan. A pesar de todo, el todo nunca es todo, eso es un cuento de ellos. Nunca es todo. Nunca consiguen mataros del todo, Si no, no tendría que estarlo haciendo todos los días por la televisión o por la escuela. Entonces, consolador. Y esto es consolador y el fenómeno es un poco extraño, como este de la tertulia política de Ateneo, también. Son asomos que hacen sentir que no hay todo que valga. No hay todo que valga. Es simplemente mucho agobiador, aplastante, hasta el punto de que no se sabe cómo uno puede tener todavía un poco de ánimo para seguir diciendo hasta públicamente estas cosas. Pero nada más, nada de todo, nada de todo, de todo. Pues en algunas de las sesiones de hace unos meses ya a esto de que le estaba hablando ahora, lo llamábamos dar libertad a los muertos. Dar libertad a los muertos, porque efectivamente también todo lo que se da por pasado, todo lo que se da por cumplido, todo lo que ha entrado como parte de la historia, también eso era mentira. También eso era mentira. Y no puede haber ninguna historia verdadera como no puede haber ninguna forma de realidad que sea verdadera. También eso era mentira. Se ha tratado a los muertos, por ejemplo, o a las cosas a las que se aniquilan, a los mismos personas y cosas. Se les ha tratado como si hubieran llegado a un fin y se acabó. Estiró la pata, lo enterramos o lo quemamos, da igual, terminado. ¿Qué? ¿Terminado qué? Hay que preguntarle a estos constructores del pasado, a estos historiadores. ¿Terminado qué? ¿Terminado esta progresiva descomposición y deshacimiento que también cuando estamos vivos estamos padeciendo? Pues no, ya sabe que no. Y tampoco las memorias que puedan quedar tampoco están terminadas en ningún sitio, y simplemente se ha aplicado al pasado el esquema que he descrito para el futuro, el esquema del fin, la necesidad de creer en un fin. Se ha aplicado también al pasado. Imaginaos que vuestros muertos, personas o cosas, han estado alguna vez como estamos nosotros ahora. Ya no es así. Los ahora de los muertos, de nuestros propios ahora de antaño, ya no son ahora. Pero imaginamos como que fuera algo parecido. En ese instante, en ese ahora suyo, se le estaba haciendo lo mismo que a nosotros. Se le estaba haciendo creer lo que iba a pasar. Se le estaba haciendo creer en un futuro y de esa manera se les mataba. Y entonces, invirtiendo la cosa de la manera que os he dicho, esa es la forma en que también el futuro se ha aplicado al pasado para que los muertos se queden bien muertos. Pero los muertos nunca están bien. No hay muertos que no muertos del todo, porque no hay todo, y porque no hay fin, y el fin es simplemente un invento. Habrán acabado mil cosas, pero para cambiar, para convertirse en otras, salvo la excepción con la que voy a terminar, para dejaros pasar la palabra. Pero confío en que también esta mentira del pasado, esta mentira de la historia, haya acertado a decirla con la bastante claridad. Si no, ahora enseguida me lo vais a hacer saber, o me lo vais a hacer sentir, con toda clase de objeciones y de ocurrencias. La excepción. Y que no es, aunque en esto se engaña mucho, su cuerpo, ni tampoco su alma. su carácter, su fortuna, su atrevimiento, su anarquía, su pasión, cosas del alma, que vivo grande. Si no es eso, que tampoco soy yo de verdad. Es algo que queda fuera de la realidad, porque yo no es nadie. Porque yo tengo el acto de hablar, porque yo es cualquiera que dice lo que esté diciendo, sin ninguna distinción, ni de persona, ni de tiempo, ni de espacio, ni nada, y eso es no ser nadie. Yo de verdad no es nadie. Yo de verdad no es nadie, es cualquiera. Pero queda entre yo de verdad y esa. Y ese cuerpo o alma, etcétera, a lo que uno puede decir mío. Queda de verdad uno que es alguien que, por decirlo en breve, pues pretende identificarme a mí, yo, con Agustín García Sánchez. Mi nombre propio. Inclusive una trampa clara, pero que ahí está funcionando. Yo de verdad no es nadie, como lo mismo que ahora está hablando con vosotros, no es tiempo ni mundo. Ahora es esta maravilla de que, al decir ahora, antes de que se haya dicho, ya no es ahora. Eso quiere decir salirnos de la realidad y por tanto respirar. Es el respiro que os trae. Y yo lo mismo que ahora. Es algo que depende de tal manera de decirse que no puede ser ninguna forma de realidad a la que decirse se refiere. Queda ese demoniado, ese con su nombre propio, que se distingue de todos los demás, que es insustituible. No es yo de verdad, no es yo. Ni es nada de cuerpo ni de alma. Es lo mismo que las teologías imaginaron que a veces de Dios es igual. Lo mismo. Ese sería el inmortal, en cuanto que usáramos la palabra muerte de una manera análoga a la que he dicho antes con respecto a anarco y la anarquía, matando la negación. Porque no muerte, eso es lo que de verdad tenemos aquí, en las posibilidades, en las cosas, entre nosotros, que no acabamos de ser lo que somos. No muerte. Pero a mí no, si no lo convertimos, para lo que dijo in, lo mismo que el infinito, lo mismo que te dijo an, en anarco, lo convertimos en algo positivo, inmortalidad, entonces ya eso, parece que ni soy yo ni soy cosas, que es lo mismo que Dios. Os lo he querido presentar un poco de paso, esta sesión última del Ateneo. Estoy tratando de que nos dediquemos denodadamente a desnudar a este elemento inmortal que se ha tragado la muerte. Pero quería advertiros que una rebelión, un decir no al poder, desde luego implica también decirle no a eso. No a don Agustín García Campos si pretende sustituirme a mí, que no soy semejante figura. Si pretende sustituirme y subordinarme a mí, las cosas y el cuerpo y el alma. es lo único que Dios está de acuerdo con el poder, está al servicio, y cualquier forma de rebelión que pretenda que se puede hacer algo que Dios te ha dicho, cualquiera de las prioridades, en fin, tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por ahí, por una especie de degeneración y descubrimiento de la mentira de ese Dios mortal que pretende ser uno mismo y cada uno. Tiene que pasar por ahí. Pero puede ser para ese, para él mismo, para la personalidad de cada uno, puede ser muy lamentable, triste. Pero conviene que se sepa que si no se hace de manera esa negación, no hay nada que hacer. Literalmente no hay nada que hacer. No hay ninguna posible rebelión, ni ninguna manera posible de denunciar la mentira y destruir la mentira y destruir la administración de muerte. No hay nada que hacer, porque si uno acepta eso, uno está colaborando. Y naturalmente cualquiera cosa que haga, aunque sean muy revolucionarias y parezca que van muy en contra del poder, estarán colaborando. Es decir, estará uno haciendo lo que ya estaba hecho, que es lo que al poder le gusta. Que uno se entretenga mientras el fin no le entierra, se entretenga haciendo lo que ya está hecho, de diferentes maneras. En los trabajos, en las diferentes formas de actuación política, cultural, familiar o cualquier otra, haciendo lo que ya está hecho. Bueno, pues esto es lo que os voy a presentar. Ahora ya podéis, con pedido a recoger tus manos, podéis lanzaros contra cualquier cosa de lo que he dicho.
Especialmente los engaños, los que he llamado palabras,
se originan de palabras como inocentes. Pero eso no es la palabra, eso no es la palabra, no es el verbo, no es la lengua. La lengua es contradictoria. Y lo está demostrando. Lo mismo hace eso que hace lo que estoy intentando hacer. Sirve para el Señor y contra el Señor. Sirve para el Señor, evidentemente se la puede domesticar. Por ejemplo, se puede coger un idioma cualquiera, uno de los lenguas de la vez, y convertirlo en una lengua nacional. Y hacerle servir, a los intereses políticos de un grupo, o, por tanto, al movimiento del capital dentro de ese territorio. No se puede hacer, se hace todo posible. Se utilizan, las palabras, que son lo mismo que las ideas, los significados, para el servicio constantemente. Eso no agota la lengua, y la lengua sigue hablando, y cuando se deja hablar, pues puede no estar al servicio, puede no estar, sino lo contrario, es propio de ella, es propio de la razón común, por llamarla con otro, la contradicción.
Me ha permitido entender que el futuro, usted diga temprano, me ha permitido entender, si lo he entendido mal, me corrige, que el pasado es falso. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, es una interpretación suya, en fin, yo creo que quedo un poco descoyuntado, porque claro, es aquí todo un discurso por parte suya, elaborado, pensado, y claro, uno se queda descubierto por nada. Entonces, primera pregunta, le pregunto, ¿dónde está la verdad si existe? Porque parece que todo es mentira, me pregunto, ¿dónde está la verdad? Segundo, ¿la podemos tratar?
Sí, primero,
sí.
Corregir levemente eso. Está bien, mentira es lo uno y lo otro, pero hay que empezar por el futuro. Yo me he esforzado que intentáis la mentira empezando por la predicción, por el futuro. Solo a partir de ahí se entiende bien cómo la mentira se estudia al resto. Esto que quede bien claro. No, la verdad no existe. Porque este verbo existir que se inventó para Dios en las escuelas medievales, aunque se lo han metido a la gente por todas partes, este verbo de existir es un verbo tramposo de por sí. Y desde luego yo lo uso simplemente para referirme a la realidad. Y la realidad es falsa. No existe, no existe el sentido de que no es compatible con la realidad. La realidad es falsa. ¿Quiere decir eso que no hay verdad? Hay es otra cosa distinta. Y decir no hay sería una conclusión tramposa. No, hay. Lo que pasa es que tiene esta gracia especial que no la sabemos. Verdad es justamente lo que no se sabe. Lo que no, lo que se sabe, lo que ha adquirido esta convicción que he descrito, no, pero. ¿Se le puede decir mentira? Pues es una sugerencia. El descubrimiento de que es mentira y que nos lo dice el corazón y la razón simplemente era mentira.
Podríamos definir.
Es una diferencia que la hay. Como dice Machado, la verdad. La verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya o a la verdad. Lo que uno no puede tener es una verdad.
Es decir, estoy de acuerdo, miro Machado, me gusta este pensamiento, la tuya guárdatela, vamos juntos a buscarla. ¿Qué significa? El pensamiento de Machado significa que hay un algo, en realidad, un algo, digamos, como un algo que está fuera de ti y fuera de mí personalmente, pero que puede estar común a los tres. Por tanto, la verdad puede existir, puede haber verdad, digamos.
Estás,
de verdad, concordancia. Es que, claro, sí.
Esta cosa, aguante un poco la cosa, ¿no? Si no es mía, si no es mía y no es tuya, tampoco puede ser común a ti, a mí. La conclusión no puede ser
común. Bueno, si no es mía, entonces, ¿por qué saca el tema este pensamiento de Machado? La verdad, no. Tu verdad, no. La tuya, guárdala. Vamos juntos a buscarla. Es el pensamiento de Machado.
No, es de prolongarlo. Sí. No solo es incompatible conmigo como ente real, contigo, sino con la realidad toda. No existe, no existe. El problema por fortuna se ha guardado de decir, ven a buscarla por las calles, ven a buscarla en casa, ven a buscarla en los libros. No, no. No existe. No existe. Y buscarla para mí es una operación esencialmente negativa. Es la que he llamado descubrir. Una posibilidad siempre abierta. ¿Verdad? Que hay. Hay verdad, no la sabemos. Hay verdad en el sentido de que se descubre que era mentira. Se descubre que era mentira. Eso no quiere decir que descubra la verdad. Pero descubrir que era mentira lo que te vendía. Y es una sugerencia de que hay verdad fuera de aquí, fuera de la realidad, fuera de mí, fuera de ti, evidentemente, en cuanto seamos reales.
Personalmente, me ha dicho que estaba, le gustaba que dijesen cosas, le digo mi impresión. Naturalmente, me quedo y ha dicho, descoyuntado.
Oye, yo creo que sí, pero no te has quedado.
Me recuerdo usted.
Ah, déjame invitar personalmente. Si no te has quedado un poco más descoyuntado, un poco menos, después de haber hablado, yo me hubiera quedado un poco disco.
No,
creo que ese apuntamiento haya cambiado un poco después de estas palabras, ¿no? Ahora confío. Confío en que sí, uno puede estar desconjuntado con desconjuntamientos bastante diferentes, ¿no? Y no hay por qué, yo estoy apelando a lo que digo, parece que tiene una especie de ocurrencias mías, aquí le da, pero no, estoy siempre apoyándome a lo que por debajo de las personas, de los medios de formación de masas, por debajo, dice el corazón. Cuando yo digo era mentira, estoy pensando en cualquiera, nada de intelectual, cualquiera que se vuelve atrás y que desilusionado, desencantado, dice, era mentira. Y el jugador a quien lugar de decirlo con tristeza, pues ya, el poder decir era mentira, descubrir esto. Esto es algo que está llegando, sacando un poco de la esclavitud, de la sumisión.
No tiene por qué ser así.
Caer en el nihilismo.
¿Cómo?
Caer en el
nihilismo. No,
negativo.
No, hostia, no.
Y si no echas para atrás, no mira
nada. Porque no hay ni todo ni nada. Son inventos hechos. No hay inventos ni eso. Estoy apelando a lo que cualquier corazón por lo bajo le dice.
Sí, no, pero vamos, sí. Haciendo caso al currículum que te ha presentado y entendiendo que es un currículum de lo que falsamente se diría que tú eres un hombre de letras, porque decir que eres un hombre de letras, porque el filólogo, filósofo, es una etiqueta del poder que te pone en allí. Yo lo que me ha llamado la atención en tu conferencia es como el principio es fin y el tiempo no existe. No sé si has llegado a decir que el tiempo no existe.
No, no, existe.
Vale, vale. Pero, la inmediatez, a lo mejor, lo que existe o lo que es verdad es la inmediatez. Y
no, retomando... No. Existe es para la mentira.
Bueno,
existe es la verdad. Existe es la verdad.
Lo que quería decir es que como un hombre de letras que se ha cargado la física, nos dice que el principio es fin cuando en realidad el tiempo es una cuestión que la ha diseñado, que la ha descubierto, es la física, no los hombres de letras.
El filósofo, físico, me da igual. Pero a mí vamos, que es lo que diga él, de lo que dice también, el querido Corino, vamos a dejarlo un poco, de lado. Yo no sé si yo se puedo decir como un hombre de letras, como un poeta, ni como una. Yo estoy estos años escuchando muchas de las entradas de los físicos en la red, que me proporciona mi amigo matemático Jaramés, me llega a por eso, ¿no? Pero aparte de que yo sea un hombre de letras y aparte de que sea un hombre entendido en esto, en el de poesía, física, etc., aparte de eso es que yo soy idiota, como cualquier persona. Soy idiota. Idiota y no acabo de estar jugando conmigo mismo ni por un momento. Esto es mucho más importante que ser filólogo, que ser filósofo, que ser físico, que ser historiador, que cualquier cosa. Es que uno es idiota, no es idiota y nunca acaba de convencerse de todo lo idiota que es. Por ejemplo, yo no sé todavía como soy bastante idiota para participar en acontecimientos culturales como estos, porque soy. Y esta condición que de idiocia que le atribuyo a cualquier persona, no a lo común, no al pueblo, que atribuyo a cualquier persona, me atribuyo a mí, claro, que es una condición que hace que todas las demás, filólogo, poeta y todo, pues, cosa de nada, ¿no? Sean cosas de nada, lo importante es el grado de idiocia y hasta qué punto uno rompe o no rompe con él.
Sí, no, es algo que tiene que ver con esto y es precisamente cuando se está hablando de la lengua, cómo el idioma tiene la misma raíz que idiota. Es decir, todo idioma dentro de la lengua común es, digamos, lo particular, la idiocia personal, ¿o no?
Es contra lo común. Así he mencionado razón común, volviendo al descubrimiento de Heráclito, logos sinos, logos sunos, razón común, lengua común, y efectivamente esa en la realidad no aparece, aparece en forma de idiomas, y los idiomas, con toda justicia, son derivaciones de lo mismo que idiotas, son todos recibos de lo mismo, son tradiciones a lo común. Cualquier idioma, lo mismo que cualquier idiota personal, es una traición a lo común, a lo que pueda por debajo haber de común, lo que pueda haber después lo que no existe, por emplearlo con otro término. Es una traición. Pues un idioma convertido además todavía en lengua nacional es un instrumento doblemente de traición a lo que puede haber de pueblo que no existe, a lo que puede haber de pueblo, de gente, por debajo de las personas. Es el adjetivo en el activismo es idios, privado, particular, propio, que se opone a lo de sunos, común, y a esa contraposición que se va teniendo siempre.
Yo quería decir, no sé, creo que su discurso ha sido como muy claro y pienso que casi todos lo hemos entendido o intuido y no sé si lo que pasa es que lo que tenemos es miedo porque estamos muy bien instalados o muy bien educados, como usted ha dicho, y nos andamos por las ramas y buscamos explicaciones, porque en el fondo es como muy, la superficie es como muy sencillo. Y el miedo es lo que nos impide un poco aceptar lo que acaba de decir y actuar en consecuencia.
Bueno, es que es demasiado, basta con enterarse, ya es, llevo muchas gracias de todas maneras por la declaración que responde a mi sentimiento y que lo que decía lo decía apelando al corazón y a la razón de cualquiera. Así es, y el miedo es de ustedes, mío, y efectivamente estas cosas no se pueden decir más que con miedo y venciendo el miedo. Se venció el miedo que es venciendo la fe en el futuro. Así tiene que ser. Lo que resulta es otra cosa. Pero ya el dejarse entender, el dejar de jugar como esta, muchísimo. Ya querría yo que se me diera cada paso, ¿no? Hay gente con la que hablo con frecuencia todos los días y está viendo todas las ideas y sigue sin enterarse, sigue defendiéndose, no lo viendo.
¿Alguna intervención más? ¿La última? Por favor.
No, no, ha hablado usted y yo creo que es excesivo. Yo no sería decir insatisfacción o modestia, porque el ser humano desconoce más cosas de las que conoce.
No, eso es un, digamos, peñando. La cosa es más, ya he explicado que quiere decir idiocia, habiendo alivios, es esta convicción del ente privado, el ente particular. Esta es la que hace que uno se cierre con el miedo del que estábamos hablando ahora mismo, que no entienda las palabras cuando por casualidad le vienen a revelar lo que ya sentía por lo bajo, y no va a ser la raíz de todo lo demás. Y bueno,
Una pregunta más, por favor. Ha sido un poco ligado a lo que decía el Jordi, y a raíz de sus opiniones. ¿Usted qué piensa del autoengaño entre los hombres para que puedan seguir viviendo y digamos que no mueran de desconfianza?
Sí, pero no es decir autoengaño, es autoengaño. Uno puede creer que uno se hace sus ideas para defenderse, pero una de las cosas que debe hacer es mirar sus ideas y ver dónde las han metido, cómo se las han metido desde arriba, a través de los medios de formación de masas, a través de cualquiera literatura. La verdad es que no es auto, es engaño. Es engaño que no tiene ser bueno, uno personalmente, idiotamente, colabora con el poder. No es que uno se fabrique por sí mismo su defensa, pero acepta cantidad de mentiras que le cuentan para defenderse, engañarse.
Bien, pues damos por terminada esta conversación. Muchas gracias.